Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Mientras en el Estado español se está inmerso en el debate sobre el Estado de la Nación, donde el gobierno no responde y habla solo de lo que le interesa, y en un juego además entre gobierno y oposición del y tú más, cuando en Ucrania ya ha consumado el cambio de gobierno que persiguieron con enorme injerencia a Estados Unidos y la Unión Europea, ahora es la Unión Europea, en ejercicio del más absoluto cinismo, la que advierte a Rusia y la dice: no, no, tú deja ahora a Ucrania que decida su propio destino. Y cuando en Egipto, después de mover mucho las cosas, pues cambiar para que nada cambie, porque un ex miembro del partido del derrocado Hosni Mubarak, Ibrahim Malab, se hará cargo del gobierno. Pues en medio de todo eso, hemos preparado otros contenidos de análisis informativo que son los siguientes. Estaremos, como no, un día más en Venezuela para seguir los acontecimientos en este país. La ministra venezolana de Comunicación ha afirmado que expertos en guerra de cuarta generación promueven realidades inventadas sobre Venezuela. En el Estado español se ha dado una situación inédita en el mundo: la persecución a mediadores de paz. Los verificadores internacionales del sellado de armas de ETA fueron llevados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Además, desde Radio Almenara en Madrid nos presentarán la manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana de la Marea Naranja, que exige el cese de los recortes en asuntos sociales por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Y daremos un paseo por la actualidad de todo el continente africano con los compañeros del Departamento de África de la Fundación Sur. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En Venezuela, a pesar de los esfuerzos de la oposición de derecha y de los medios de comunicación afines, se suceden las manifestaciones por la paz y en apoyo a la revolución bolivariana. Este martes fueron, por un lado, las y los empleados de la compañía anónima de teléfonos de Venezuela, CanTV, que marcharon en rechazo a los ataques que han recibido por grupos de la extrema derecha, y por otro lado también se movilizó la juventud revolucionaria para enviar un mensaje de unión y de paz. Desde el pasado 12 de febrero hasta la fecha se han contabilizado 13 personas muertas y 149 heridas producto de las acciones violentas generadas por grupos de la extrema derecha en diferentes ciudades venezolanas, según informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Por su parte, en entrevista que nos aportan los compañeros de Telesur, la ministra venezolana de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, destacó que el gobierno bolivariano está comprometido con la gran política, que consiste en el diálogo mediante el respeto a la Constitución y dejando de un lado la violencia generada desde hace más de una semana por grupos fascistas de la derecha venezolana. Manifestó que al país han llegado personas para incrementar el odio en las redes sociales en una guerra de cuarta generación promoviendo realidades inventadas. Escuchamos la entrevista.
Es cierto, hay focos de violencia, esto hay que aclararlo muy bien, porque no es que Venezuela está viviendo una crisis violenta, no es que hay ciudades que están tomadas por la violencia. Hay municipios, y el presidente anoche lo demostró, incluso con mapas, geográficamente, explicando la ubicación, dónde están estos focos violentos. Coinciden plenamente los focos violentos con municipios donde los alcaldes son alcaldes de partidos opositores. Tú dices, bueno, ¿qué se está haciendo? El presidente ha hecho un llamado permanente desde diciembre al diálogo con todos los sectores nacionales que hacen vida política en el país. Ha hecho además un llamado, como tú bien lo dices, a una conferencia nacional de paz. Vamos todos los sectores, vamos a dialogar, vamos a sentarnos para el buen desarrollo de la patria. Y nosotros estamos comprometidos plenamente, como ha llamado el presidente, con la gran política. ¿Y qué es la gran política, Vladimir? Bueno, todos los políticos, ¿verdad?, opositores, siéntense a dialogar. Busquen la manera de que esos grupos violentos, fascistas, además que no, que bajo la fachada de supuestos estudiantes, que sabemos que no son estudiantes, que son bandas armadas, que han sido bandas entrenadas, como en años anteriores ya lo veníamos denunciando, que Leopoldo López estaba entrenando grupos armados, grupos paramilitares, justamente para crear estos escenarios de violencia focalizados. Bueno, llamemos a la gran política, vamos al diálogo.
Hay un golpe en desarrollo. Los actores de ese golpe están todos fuera del país, están dentro y fuera del país, están solamente en la oposición, están también dentro del gobierno, están en la Fuerza Armada. ¿Dónde están esos actores?
Es muy claro que hay actores fuera del país que son los que realmente dirigen el guión golpista. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, expresidente de Colombia.
¿Hay pruebas de eso?
Hay pruebas de eso. Nosotros en su oportunidad nos hemos dicho, vamos a mostrar todas las pruebas de cómo desde el exterior agentes foráneos no comprometidos con Venezuela, con el buen desarrollo de esta patria, ni con el pueblo venezolano, sino con los intereses más bastardos desde el punto de vista económico, bueno, atentan contra la estabilidad.
¿Por qué no mostrar esas pruebas rápido? ¿No es mejor que dejar de esperar?
Ya nosotros hemos avanzado las pruebas, Vladimir. Tenemos años además mostrándolas. Pero en su momento, porque ahorita estamos en proceso de investigación de otros elementos que conforman, digamos, este guión muy bien montado, el presidente lo ha dicho, estamos derrotando el golpe, pero que nadie se confíe, porque, insistimos, estamos en su etapa más peligrosa, uh-huh, que es la etapa violenta, que tiene además unas manifestaciones terribles de fascismo, uh-huh, de militancia, del odio. Yo no sé si tú has visto cómo en las redes se ha utilizado...
Sí, eso es un tema que vamos a tocar particularmente, el tema del manejo de las redes, ¿no? Pero correcto, quería volver sobre el tema de los actores... Uh-huh.
Hay actores, insisto, externos, hay actores locales, uh-huh, Fede Cámara, Benanchán, abiertamente comprometidos con el golpe de Estado, porque bueno, aquí hay un gobierno, Vladimir, que hay que decirlo, que es un gobierno que gobierna para el pueblo, es la revolución socialista que nos legó el comandante Chávez. Y esto no es un discurso, Vladimir, cuando tú sales a la calle, cuando tú ves las características del golpe, tú sabes muy bien de qué lado están los golpistas, tú sabes muy bien que son... golpistas que están comprometidos con intereses económicos no nacionales.
En el caso de Fede Cámara, con respecto a los actores del golpe que pudieran tener alguna vinculación endógena, porque para muestra un botón, el 11 de abril, todo el mundo vio cómo hubo gente del entorno del presidente Hugo Chávez que terminó participando en el golpe, el general Rosendo, uh-huh, otros altos integrantes de la Fuerza Armada, incluso exministros que tuvieron, bueno, ministros activos del gabinete del presidente Chávez participaron del golpe contra el presidente Chávez. ¿Esa situación se va a repetir? ¿Se está repitiendo hoy?
Fíjate, en abril de 2002 nosotros no vimos a tropas, no vimos a los soldados comprometidos con el golpe. Nosotros vimos, sí, primero, un golpe virtual, que consta, un golpe que comenzó en las televisoras ampliamente, además con conexiones en las corporaciones mediáticas mundiales, cosa que está ocurriendo en la actualidad, pero en un formato diferente. Y ese golpe virtual usó una dirigencia sin tropa, una dirigencia de mando militar sin tropa. Bueno, lo que están buscando, que es una fisura en la Fuerza Armada Nacional, Vladimir, de entrada te puedo decir que eso no es posible. Que puedan tener algún elemento en la Fuerza Armada Nacional, eso sí no te lo puedo negar. Pero la Fuerza Armada Nacional, como un bloque comprometido con la seguridad y la soberanía de la patria, está hoy más cohesionada que nunca. En las redes es preocupante cómo a través de las redes se hacen estos llamados al odio, Vladimir, y no solamente se hacen llamados al odio, la estrategia que se está utilizando en las redes, y nosotros le hemos denunciado, al país llegaron conocidos expertos en guerra psicológica para redes, conocidos periodistas en materia de guerra, corresponsales extranjeros que venían con un objetivo específico al país, y sabemos que están trabajando este tema en las redes. Por una parte, el odio entre los connacionales. Por otra parte, crear zozobra, terror, miedo. El último elemento que le hacemos seguimiento es cómo a través de las redes se manipula. Hemos mostrado infinidad de fotos que son protestas en otros países, son presentadas como si ocurriesen en Venezuela, y eso tiene su resonancia a través de las corporaciones mediáticas en medios internacionales. Entonces, la realidad que se está presentando en Venezuela a nivel internacional es una realidad terrible, de un país en una crisis política que amerita su intervención, porque además hay una confrontación entre los ciudadanos. Ese plan, que consiste en una guerra civil buscando la intervención de una potencia extranjera, Vladimir, nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a salir al mundo, vamos todos los ciudadanos a explicar realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, y hemos hecho un llamado permanente a que no nos prestemos y a que nos desconectemos del odio, del miedo, de la zozobra que están sembrando en las redes sociales.
Era Delcy Rodríguez, ministra venezolana de Comunicación e Información.
Informativo Más Voces.
El pasado viernes 21 de febrero, la Comisión Internacional de Verificación, formada por personas de diferentes países del mundo, confirmaron en Bilbao que la banda armada ETA decidió sellar y poner fuera de uso una cantidad determinada de armas, de munición y explosivos. Para los verificadores internacionales, el hecho suponía un paso creíble, significativo y necesario previo al desarme completo de ETA. Pero el gobierno español y sus medios de comunicación afines ningunearon el hecho y la acción de la Comisión Internacional. Además, se produjo un hecho inédito para pacificadores internacionales implicados en un proceso de paz. Los 6 miembros de la comisión fueron llevados el domingo ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigos sobre las circunstancias de su encuentro con 2 miembros de ETA el pasado enero, en el que comprobaron que se dejaban fuera de uso operativo una parte simbólica del arsenal que conserva ETA. Tras ser interrogados, fueron puestos en libertad sin cargos por el juez. Parte de la Comisión Internacional está formada por Ram Manikalingam, de Sri Lanka, Ronnie Kalrils, de Sudáfrica, y Chris McCabe, del Reino Unido. Los verificadores sienten que la declaración en la Audiencia Nacional es una amenaza para seguir con su trabajo. La situación es inédita. Ram Manikalingam constata que no existe precedente alguno de rechazo institucional al desarme de un movimiento armado con 50 años. Escuchamos al verificador internacional.
Hemos venido hoy porque queremos ser transparentes y cooperar con su señoría, el juez Ismael Moreno. Estamos aquí para ayudar en esta tarea para toda la gente en el País Vasco y en España. Somos profesionales con mucha experiencia y creemos que tenemos una oportunidad genuina para avanzar ahora. Siempre hemos trabajado con el apoyo de la mayoría del País Vasco y seguiremos haciéndolo.
Infosaspi Ratia nos ofrece las declaraciones del parlamentario de EH Bildu y secretario general de Eusko Alkartasuna, Peyo Urizar, quien se muestra indignado tras la imagen de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación declarando en la Audiencia Nacional Española. Para Urizar, la imagen es vergonzosa.
Yo creo que es vergonzosa. Vergonzosa porque no se puede entender desde unos parámetros de normalidad democrática cómo unas personas que se están implicando en la resolución del último conflicto armado de Europa y que están ayudando para que se den los pasos para que se llegue a un final adecuado, tengan que estar citados a la Audiencia Nacional como meros malhechores. Es vergonzosa, pero bueno, me da la sensación de que les está saliendo el tiro por la culata, porque lo que están trasladando es esa realidad que nosotros ya conocíamos, de lo que suele venir muchas veces del Estado español, del gobierno situado en Madrid, que juega con las barajas que les interesa y desde luego fuera de los parámetros más normales dentro de lo que se conoce la normalidad democrática en Europa.
Bueno, por lo menos ayer no estuvieron solos en la Audiencia Nacional Española. Iñigo Urkullu acudió hasta Madrid para apoyarles. ¿Qué le parece ese posicionamiento del Lehendakari, de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que acudiese ayer a Madrid?
Bueno, y nosotros creemos que es adecuado, más así se lo solicitamos el mismo sábado. También entendíamos que el representante institucional máximo de la Comunidad Autónoma Vasca, que públicamente había apoyado también el trabajo de esta comisión de verificación, entendíamos que no solo podía apoyarlo o no solo debía apoyarlo en las duras o en las maduras, sino también en las duras, ¿no? Y en ese sentido, entendíamos que ese apoyo se tenía que trasladar públicamente. Creemos que ha hecho lo debido y en esa línea Euskal Herria Bildu, ayer ya desde Euskal Herria Bildu le trasladamos que, mientras siga en esa línea tendrá nuestro apoyo.
¿Le preocupa a Peyo Urizar que este procedimiento iniciado en la Audiencia Nacional contra los verificadores pueda ser un obstáculo en su trabajo?
Hombre, desde luego ayuda no va a ser. No creo, sobre todo porque la noticia que trasladaron el viernes los propios verificadores generó incidencia en el ámbito internacional y eso pudo molestar, como se ha visto claramente, al gobierno y al Partido Popular, esta decisión de llamarles a declarar a la Audiencia Nacional ha tenido, yo creo que, el efecto contrario de lo que ellos buscaban, porque de nuevo ha vuelto a salir en el ámbito internacional justo en el momento en el que personalidades como Lula da Silva o Bill Clinton han trasladado públicamente su apoyo al proceso, ¿no? Entonces, yo creo que les está saliendo el tiro por la culata, y en el momento en el que perciban que en el ámbito internacional no se comprende esta manera de actuar, entiendo que no debería tener más recorrido. De todas maneras, sí es verdad que todo este tipo de actuaciones van justo en el sentido contrario de lo que creemos que se tiene que hacer, facilitar y ayudar para que, más allá de los sellados de las armas, que es lo que en estos momentos de manera práctica se puede hacer, se ayude a que el desarme sea algo real, se ayude a que el desarme sea algo verificado como tiene que ser, y no tener que andar haciendo equilibrios como estamos viendo que le ha tocado hacer a la Comisión Internacional de Verificación.
Era Pello Urizar, parlamentario de H. Bildu y secretario general del Partido Vasco, Eusko Alkartasuna. La Marea Ciudadana Naranja concentró el pasado sábado en Madrid a varios cientos de personas frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para protestar por lo que considera el desmantelamiento de los servicios sociales y del estado del bienestar y en defensa de la justicia social. Los convocantes piden la paralización inmediata de los recortes en servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, proyectos para adolescentes y familias o ayudas a la mujer, que serán algunos de los proyectos en suprimirse por culpa de la falta de financiación. Desde Radio Almenara, emisora libre y comunitaria de Madrid, nos ofrecen la información.
Hay que cuidar, hay que apoyar, público es este servicio esencial.
El 22 de febrero, frente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se concentraban profesionales convocados por la Marea Naranja. Esta iniciativa, que adopta algunas de las señas distintivas de otras mareas, como la blanca en sanidad o la verde en educación, trata de aglutinar al sector de la intervención social, aunque éramos muy poca gente.
Pues esto representa la Marea Naranja, que está formada por una serie de colectivos, profesionales y no profesionales, del sector de la intervención social. Entre las muchas proclamas por las que estamos hoy aquí, pues pretender políticas que vayan en esta línea, intentar pues una redistribución de la riqueza que afecte directamente con las poblaciones que nosotros trabajamos, reclamar un convenio tanto regional como estatal, que carecemos de ello en nuestro sector.
La intervención social, realizada siempre de manera formal u organizada, responde a necesidades sociales que hasta ahora formaban parte de un compromiso colectivo. Este hecho la había dejado parcialmente fuera del libre mercado, si bien la gestión de servicios estaba externalizada. No obstante, la estrategia de respuesta a la crisis por parte de las administraciones públicas, tras generar un clima de gran alarma social según el informe FOESA 2013, se ha orientado casi exclusivamente al ajuste de las políticas sociales, afectando a los servicios de intervención social y con ello a la cohesión social.
La contención o limitación del gasto social se ha encontrado avalada por la demanda constante de parte de la sociedad para reducir los impuestos y cotizaciones que sustentan dicho gasto, pero también por un creciente interés del mundo empresarial por participar en el mercado de provisión de servicios a las personas.
Los servicios sociales son unos servicios imprescindibles para los ciudadanos para conseguir evitar la exclusión social y para conseguir apoyar a cualquier persona que en un momento dado de su vida puede necesitar unos apoyos que sin los servicios sociales no los tendría.
Creo que es importante que los servicios sociales se consideren un pilar básico del sistema de bienestar y no se enfoquen hacia la beneficencia, que es un lastre que teníamos y que ahora están fomentando en lugar de enfocarse a los derechos sociales.
Un sistema público de servicios sociales de gestión pública y colectiva, por la titularidad pública de los recursos, aumento de las plazas públicas en los centros, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para una atención de calidad a la que todos y todas tengamos derechos. Unos servicios sociales universales como derechos subjetivos y participativos, donde se ponga al centro a la persona para el desarrollo personal y colectivo, y no los intereses del capital. Que se cumplan los objetivos de este sistema de bienestar social social, redistribución y satisfacción de las necesidades para todos, que garanticen los derechos.
Según Fernando Fantova, la intervención social atiende específicamente a la capacidad de desenvolvimiento autónomo de la persona, a la relación que se establece entre la autonomía personal y la integración comunitaria. De esta manera, la intervención social se aleja de una concepción asistencialista y es una actividad que ocupa a diferentes disciplinas y profesionales.
Y ahora, más que nunca, los servicios sociales tendrían que estar abiertos a acoger a todas las personas y a todos los usuarios que se están incrementando, desgraciadamente, en la atención a servicios sociales.
El acceso a los recursos cada vez es menor, o sea, no se está favoreciendo la igualdad de oportunidades de la gente, unos derechos subjetivos y universales para todos, lo estamos viendo con la vivienda y ya con gente que ni tan siquiera tiene que llevarse a la boca, ¿no? Incluso vamos perdiendo eso que decía mi compañera, el estado de bienestar, y al final volvemos, retrocedemos muchísimos años atrás que ha costado conseguir, años de trabajo, y volvemos a hablar de caridad, y eso no es igualdad ni universalidad de derechos.
En este contexto de recortes generalizados y entrada de grandes empresas privadas en el sector de la intervención social, las pequeñas y medianas entidades que hasta ahora sostenían un gran número de los dispositivos específicos de intervención desaparecen o se ven obligadas a reducir sus estándares de calidad, ofreciendo un peor servicio y bajando las condiciones al personal.
El acceso a los recursos cada vez es menor, o sea, no se está favoreciendo la igualdad de oportunidades de la gente, unos derechos subjetivos y universales para todos, lo estamos viendo con la vivienda y ya con gente que ni tan siquiera tiene que llevarse a la boca, ¿no? Incluso vamos perdiendo eso que decía mi compañera, el estado de bienestar, y al final volvemos, retrocedemos muchísimos años atrás que ha costado conseguir, años de trabajo, y volvemos a hablar de caridad, y eso no es igualdad ni universalidad de derechos.
Se ha llegado a un punto en el que no solo no existen recursos para intervenir, para dar a los usuarios, sino que no tenemos recursos ni siquiera para intervenir, no tenemos las herramientas necesarias. Hasta ese punto hemos llegado.
Se está haciendo una gestión bastante pésima de lo que son servicios sociales, siendo muy necesario que sea una gestión pública, que se deje externalizar los servicios y que se convierta en una gestión, además de pública, creo que es muy importante que sea un servicio universal para todo el mundo.
A diferencia de otros servicios públicos, tienen unas características determinadas. Se interviene directamente con personas y, por tanto, requieren especial cualificación y deben ser prestados bajo los criterios de calidad pertinentes, ya que cualquier deterioro o fallo en los mismos supone un impacto directo en el bienestar de las personas, muchas de ellas en situaciones de fragilidad.
Evitar el deterioro y el desmantelamiento de los servicios sociales, que son básicos en cualquier país occidental que quiera tener un estado del bienestar medianamente bueno.
La caridad no es un modo de solucionar los problemas.
Según Óscar Mateos Martín, es necesario restablecer nuevos consensos, dotar de nuevos significados a conceptos como cohesión social, repensar el sentido de la democracia y crear nuevos contrapoderes a nivel global, europeo y estatal. El papel de las instituciones, pero sobre todo el de los movimientos sociales y el del conjunto de la sociedad civil, será crucial para redefinir un futuro basado en la equidad, la justicia social, medioambiental y la solidaridad.
Es imprescindible que los trabajadores y las trabajadoras nos movilicemos para hacer un espacio de reflexión comprometido, alternativo.
Considero básico y necesario, dado la forma en que el gobierno actual está afrontando los derechos de los ciudadanos, que se organicen grupos de acción, que se organicen colectivos de trabajo, que se represente en la Asamblea de Intervención Social en Lucha, todas las particularidades, todas las posibles perfiles de trabajadores y trabajadoras que trabajamos en el sector, porque si no estamos abocados al más puro fracaso.
Informativo más voces.
Rafael Sánchez, compañero del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Empezamos con Cabo Verde y Mozambique, que ya no tendrán que solicitar un visado los ciudadanos de estos países para hacer negocios, turismo o simplemente visitar estas dos naciones. El acuerdo de exención de visados entre los dos países fue firmado en Maputo por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la reunión del Consejo de Ministros de la CPLP. El ministro de Cabo Verde, Jorge Borges, declaró que el acuerdo facilitará la cooperación y la movilidad de los ciudadanos entre los dos países. El jefe de la diplomacia de Cabo Verde también firmó con su homólogo de Mozambique un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consultas bilaterales entre las partes sobre cuestiones de interés común. Los dos países están preparando acuerdos en otras áreas, en particular la doble imposición. Jorge Borges invitó a su homólogo de Mozambique a visitar Cabo Verde, una visita que deberá producirse antes de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, prevista para el mes de julio. Y continuamos ahora en Ghana. La Coordinadora Nacional de la Mujer del gobernante Congreso Nacional Democrático, Anita de Soso, declaró que Ghana está en una mejor situación que su vecina Costa de Marfil y se mostró en desacuerdo con las críticas que señalan que el país está afrontando una crisis económica y señaló que el estado actual de la nación es lo que se pretendía conseguir con la implementación de la agenda de una Ghana mejor. Según la Coordinadora Nacional, los ghaneses deberían optar entre la paz y el hambre, y si el país tiene paz, los ciudadanos podrán trabajar duro y lograr resultados. Por su parte, Otiko Asifa Java, Coordinadora Nacional de la Mujer del nuevo Partido Patriótico, hizo un llamamiento por la necesidad de despolitizar los asuntos nacionales y centrarse en el desarrollo nacional con el fin de empoderar a la juventud ghanesa. La criminalización de la homosexualidad, que ya existía en la legislación ugandesa, recibió el 14 de febrero la aprobación del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que finalmente aprobó esta legislación a pesar de la oposición de los países occidentales y las organizaciones de las Naciones Unidas. Desmond Tutu, arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz en 1984, declaró que estaba consternado por la aplicación de esta ley en Uganda. Para Desmond Tutu, el gobierno de Uganda debería fortalecer las sanciones penales contra los autores de violaciones, delitos sexuales contra los niños y las sanciones necesarias contra todos los involucrados en la prostitución, compradores o vendedores. Fortalecer estas áreas de la ley podría proteger a más niños y familias y no criminalizar los actos de amor entre adultos que consienten. Y en Nigeria, Sanusi Lamido Sanusi, quien hasta el día 20 de febrero era el presidente del Banco Central de Nigeria, anunció que apelará contra la decisión del presidente Jonathan Goodluck de suspenderlo de su cargo. Sanusi, quien recibió la noticia mientras estaba en Niamey, en Níger, por la cumbre de presidentes de los bancos centrales del África Occidental durante la tarde, regresó a Lagos, donde después de haberlo retenido para un largo interrogatorio, las autoridades del aeropuerto le retuvieron el pasaporte. De acuerdo con la legislación nigeriana, el presidente de la República puede suspender al presidente del banco de su cargo, pero para removerlo y nombrar a un sucesor necesita la aprobación del Senado. Ahora será Sara Alade, vicepresidente del banco, quien ocupará el cargo como presidente interino hasta que el Senado se exprese sobre el nombramiento de Godwin Emefiele, el expresidente del Zenith Bank, designado por Jonathan como sucesor de Sanusi. Y en Somalia, el palacio presidencial en Mogadiscio fue blanco de un coche bomba seguido de un ataque de hombres armados en la mañana del viernes 21 de febrero. Un representante de las Naciones Unidas informó de varias muertes, afirmando que el presidente no resultó herido en el ataque. Añadió además que el ataque contra el palacio presidencial había fracasado, aunque hubo grandes daños. El atentado fue reivindicado por el grupo islamista Al-Shabaab. Y hablamos ahora de Gambia. Las recientes inundaciones en algunas partes de la zona metropolitana de la capital se deben en gran parte al deficiente sistema de drenaje. De hecho, la forma en que se construyen algunas de las calles dificulta el paso del agua, provocando inundaciones incluso con pequeñas lluvias. Es un hecho que los sistemas de drenaje deficientes han causado la inundación de muchas instalaciones y viviendas en los últimos años, planteando cuestiones de seguridad y salud para los residentes. Estas inundaciones podrían servir como caldo de cultivo para los mosquitos, facilitando así la propagación de la malaria. Y terminamos en Guinea Ecuatorial. Continúan las demoliciones en la parte continental de este país. Y ya no se trata de chabolas. En el barrio Ucomba se destruyen en plena ciudad sólidas viviendas de ciudadanos sumidos en la más cruel de las indefensiones. Mientras el presidente Obiang niega haber ordenado dichas demoliciones, pero sin hacer nada por pararlas, concejales y personal del ayuntamiento de Bata aseguran que no solo la instrucción viene del gobierno central, sino que el programa de demoliciones se va a intensificar.
aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.